¿Poco? Está. Bueno, quedamos aquí, así le damos la palabra ahora a Adelina Braselli.
Bueno, yo voy a hablar de la clínica del dengue. Como este PowerPoint fue elaborado para varias charlas que ya vengo dando y otras que voy a tener que seguir dando, voy a tener que saltear de diapositivas, porque otros compañeros se van a referir a otra parte del tema. La primera, sí. En primer lugar, la definición y concepto de la enfermedad. El dengue es una enfermedad infecciosa, aguda, exclusivamente humana, de etiología viral. Es importante el criterio de que es una enfermedad benigna y autorresolutiva en su forma clásica. Vamos a ver después qué se entiende por la forma clásica, pero que puede ser grave y mortal en su forma hemorrágica. El principal transmisor, el mosquito Aedes aegypti, y es una enfermedad endémica en la mayoría de los países tropicales, incluso en las Américas. La importancia de las epidemias es que son súbitas y masivas. Y esto es importante porque otros virus pueden dar epidemias, pero la característica del dengue es lo que son súbitas y masivas. Y que pueden afectar a gran parte de los susceptibles, 40 o 50%, pero que en ocasiones puede llegar a mucha mayor población, hasta el 80 y el 90%. Y observable en las zonas, en las áreas urbanas y suburbanas. Vamos a pasarla. Pasamos. 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 Bueno, esa sí la podemos para recalcarla. El profesor doctor Alfredo Seijo de la Universidad de Buenos Aires, a pesar de que los epidemiólogos se van a referir a esto, pero me pareció importante. Advierten la existencia de una peligrosa combinación que es el abandono ambiental en los grandes conglomerados urbanos, el cambio de los factores climáticos, en parte generado por la actividad humana, y un índice creciente de pobreza que traen como resultado que el dengue constituya uno de los problemas más importantes de salud pública. El siguiente. Siga. Esto es simplemente para mostrar los costos económicos, porque yo asistí a dos epidemias de dengue, estando en Cuba. La primera epidemia, que fue por el dengue 1 en el año 78, y la segunda epidemia del 81 por el dengue 2. Y simplemente para mostrar los costos estimativos de la epidemia, la segunda que vi en Cuba del año 81, que significó, con respecto a la asistencia médica y al control de vector, 130 millones de dólares. La siguiente. La siguiente, la etiología ya se habló, el vector se va a hablar. Seguí. Seguí, pues también se va a hablar. Seguí. Seguí. Clínica. Bueno, la susceptibilidad para la enfermedad es universal. No existe inmunidad natural. Es decir, que cualquiera podemos padecer la enfermedad. Pero los cuadros clínicos pueden tener diferente severidad. Pueden ser de formas asintomáticas hasta formas severas, graves y mortales en relación al dengue hemorrágico. Entre esas formas clínicas tenemos las infecciones asintomáticas, que solamente nos damos cuenta de su presencia porque generamos anticuerpos, fiebres indiferenciadas que simulan cualquier enfermedad virósica, el dengue clásico que ya tiene síntomas más característicos, que también se llama fiebre por dengue, y después la forma hemorrágica que puede acompañarse o no de choque por dengue. Por ser, como se dijo en este país, la primera vez que vamos a asistir a una epidemia de dengue, donde gran parte de la población, algunos no porque han viajado, nunca han sido afectados por una infección de dengue, lo que se va a ver predominantemente es la fiebre, el dengue clásico o fiebre por dengue, que como ya dijimos, es una enfermedad benigna y autolimitada. La sintomatología es independiente del serotipo. Cualquiera de los cuatro serotipos, 1, 2, 3, 4, pueden dar la misma sintomatología clínica, indistinguible, pero hay ciertas variantes en relación con la edad del paciente. Bueno, esto es más o menos lo mismo, la infección por el virus de dengue, forma asintomática o sintomática. Dentro de las asintomáticas, la fiebre indiferenciada como cualquier virosis, la fiebre por dengue, que vamos a ver las características que tiene, con o sin hemorragia. Y acá cuando hablamos de con o sin hemorragia hay que diferenciar lo que es una fiebre por dengue con hemorragia, que es por plaquetopenia, de los casos poco usuales y excepcionales que ya habló el doctor Rusi, que podemos asistir a una primer infección por dengue, pero con una fiebre hemorrágica por dengue. Fiebre hemorrágica por dengue que se ve con la segunda infección por un serotipo diferente y que puede ser acompañada o no de un síndrome de shock. Bueno, en el niño mayor y en el adulto el periodo de incubación aproximadamente una semana, que puede prolongarse hasta 15 días, con un inicio brusco de fiebre elevada, las cefaleas que son sumamente intensas en general, el dolor ocular o retroorbitario que es característico y los importantes dolores óseos, articulares y musculares que son frecuentes e intensos. La erupción no es constante, es inespecífica y según distintas estadísticas puede variar entre un 18 y un 56%. Puede acompañarse de dolor abdominal, vómitos, que se ven más frecuentemente en los niños, y en el caso que está ahora internado en el CAMU, además ha tenido diarreas que no son muy frecuentes en el adulto, pero que pueden verse. Los síntomas respiratorios son poco frecuentes, lo que es importante para diferenciar de una gripe. La gripe es un cuadro febril que puede ser similar, pero con síntomas respiratorios. Manifestaciones hemorrágicas son poco frecuentes en el fiebre por dengue o dengue clásico, y cuando existen en general son poco importantes. Y puede haber linfadenopatías, pequeños ganglios en varios territorios. En el lactante y en el niño chico, los cuadros febriles son más inespecíficos. No tienen esas grandes mialgias, las grandes cefaleas, son cuadros febriles indeterminados que pueden acompañarse o no de erupción. Plantea diagnósticos diferenciales. Con la rubiola, por el cuadro febril, las pequeñas adenopatías, los dolores musculares y la erupción, lo mismo con el sarampión, con la influenza, como ya dijimos, aunque lo diferencia la rareza que tiene el dengue del cuadro respiratorio. Con la leptospirosis, sobre todo con la leptospirosis, se acompaña de manifestaciones hemorrágicas. Con la tifoidea, los enterovirus, una hepatitis viral, una sífilis secundaria que puede acompañarse de una fiebre, erupción y adenopatías, y con otras arbovirosis. Seguimos hablando siempre de fiebre por dengue. En la paraplínica puede encontrarse una leucopenia con linfocitosis en general relativa. Las plaquetas pueden ser normales o estar disminuidas, aunque habitualmente la disminución no llega a 100.000. Sin embargo, hemos visto dengues clásicos o fiebres por dengue con menos de 100.000 plaquetas. La prueba del lazo puede ser positiva, velocidad de eritro se modifica poco, los pacientes no tienen anemia y la serología es lo que hace el diagnóstico positivo. La evolución, enfermedad benigna y autolimitada, sin secuelas ni complicaciones, lo que puede dejar sí es por varios días o semanas, y a veces hasta un mes, una fatigabilidad fácil y deja una inmunidad permanente para el mismo serotipo y una protección parcial y transitoria para los otros serotipos. Bueno, esto se va a ver cuando se hable de el tratamiento. Son los casos de elementos de vulnerabilidad que se consideran para aconsejar una internación según lo establecido por el Ministerio de Salud Pública, es enfermedad crónica y descompensada subyacente, pluripatología relevante anterior, inmunodepresión latente, imposibilidad de aislar en domicilio, situación de calle, está comprendida en esto mismo, condición socioeconómica deficitaria y no accesibilidad a los centros de salud. Bueno, pasamos ahora al dengue hemorrágico, que es lo que pensamos que si tenemos, tenemos en forma excepcional, en la primera infección. Y se ve, como ya dijo el doctor Rusi, cuando la persona tiene anticuerpos para otro serotipo y además una susceptibilidad especial para desarrollar esta forma clínica que puede llegar a ser grave, mortal, pero que tampoco no, por lo menos en la epidemia que he visto en Cuba, la mortalidad no ha sido tan alta. Al principio se empieza de la misma manera que un dengue clásico, una fiebre por dengue. Pero cuando se produce la efervescencia, que en general es entre el segundo y séptimo día para el adulto, o entre el tercero y quinto día para los niños, entonces se agrega dolor abdominal intenso, derrames serosos, petequias y hemorragias, o aparecen o ya las tenían y aumentan, la hepatomegalia es frecuente, sobre todo cuando se acompaña de shock por dengue, la esplenomegalia es frecuente en el adulto pero rara en los niños, y si evoluciona el shock se va a agregar la falla circulatoria con decaimiento excesivo, a veces lipotimia, enfriamiento, taquicardia, hipotensión, agitación y confusión mental. La fiebre hemorrágica por dengue plantea diagnósticos diferenciales con una fiebre clásica por dengue, pero con manifestaciones hemorrágicas, sepsis, meningococcemia, aretospirosis, malaria y otras fiebres hemorrágicas virales. En la paraclínica, la neutropenia, la linfocitosis, y pueden verse linfocitos atípicos hiperbasófilos, la plaquetopenia, aquí sí, suele ser menor de 100.000 elementos, puede verse hiponatremia, aumento de transaminasas, hemoconcentración, que es importante para hacer el diagnóstico de fiebre hemorrágica por dengue, y es lo que define la fiebre hemorrágica por dengue, con un aumento del hematocrito en por lo menos el 20% del basal debe presentar esa persona para la edad. Puede haber albuminuria y hematuria, hipoalbuminemia y alteraciones de los factores de coagulación. Esto es lo que se observó en Cuba en el año 81 en los niños menores de un año. Las manifestaciones más frecuentes, que están colocadas en orden de creciente frecuencia: fiebre, vómitos, diarreas menos frecuentes, sangrados, erupción, hepatomegalia, choque o shock, derrames serosos e irritabilidad. Bueno, la patogenia ya fue descrita por el doctor Rusi. El mecanismo inmune por el cual se produce el dengue, el hemorrágico, que está acetado, pero es insuficiente para explicar todo. Y ese mecanismo inmunitario es lo que explica la importancia de la plaquetopenia, el aumento de permeabilidad vascular, y a través del aumento de permeabilidad vascular lo que habíamos hablado de los derrames serosos. Y eso es lo que evoluciona el shock. Los fenómenos inmunológicos, la plaquetopenia, el aumento de permeabilidad vascular, el aumento de permeabilidad vascular que lleva a la extravasación de plasma, hipovolemia, síndrome de shock y la muerte. La muerte de los casos que se ha visto en Cuba fueron más frecuentemente producidos por los síndromes de shock que por las hemorragias, a pesar de que las hemorragias contribuyen al shock. Bueno, la Organización Mundial de la Salud establece cuatro niveles o cuatro grados de gravedad de la forma hemorrágica. El grado 1, que tiene solo fiebre y puede haber vaso positiva, el grado 2, sangrado espontáneo, el grado 3 además se le agrega el fallo circulatorio, y al grado 4 se le agrega al anterior el choque profundo. El grado 1 y 2 constituyen la fiebre hemorrágica por dengue, y los grados 3 y 4 ya es la fiebre hemorrágica con dengue con shock por dengue. Bueno, y acá yo puse los límites entre la fiebre por dengue con manifestaciones hemorrágicas, la fiebre hemorrágica por dengue y la fiebre hemorrágica con síndrome de choque por dengue. La diferencia entre la fiebre por dengue y la fiebre hemorrágica por dengue está que la fiebre hemorrágica por dengue tiene extravasación de plasma y que se pone en evidencia por la hemoconcentración con elevación del hematocrito por encima de 20% de lo que le corresponde a la edad y los derrames serosos. La otra. La evolución de las formas graves, digo las formas de fiebre hemorrágica, vamos a hablar mejor, fiebre hemorrágica por dengue, no todos los casos son graves, puede haber casos leves y moderados que se recuperan espontáneamente después de tratamiento de reposición, y los casos graves que evolucionan a la insuficiencia circulatoria con hemorragias, encefalopatía metabólica, pueden morir rápidamente en el curso de pocas horas y los que sobreviven se recuperan en pocos días. El tratamiento, no sé si creo que se va a hablar de tratamiento, porque no voy a hablar yo, ¿no? El aislamiento de los mosquitos durante el periodo de viremia, eso ya lo resaltó doctor Rusi, que durante el periodo de viremia, pasada la viremia, hoy me preguntaban, hablé en el Maciel, si quedaba como transmisor. El hombre no queda como transmisor. El virus desaparece, existe que peligro que el mosquito lo pique en el periodo de viremia, que ahí se lleva los virus con la sangre, y el periodo de viremia aproximadamente es lo mismo que el periodo febril. No hay tratamiento específico, el tratamiento sintomático de reposición y de soporte. Como antitermo analgésicos se aconseja el paracetamol o el ibuprofeno, los salicílicos no, por el problema de la plaquetopenia. Los antibióticos no son necesarios, tampoco hay que dar corticoides. Bueno, la profilaxis ya la sabemos todos. No hay tratamiento específico, no hay vacuna, controlar el vector. Protección frente al vector y notificación obligatoria del caso. Y esto fue lo que yo viví en la epidemia cubana del año 1981 producida por el dengue 2. La epidemia anterior del año 78 y 77 fue producida por el dengue 1. Entonces me pareció importante para evitar un poco la alarma que existe frente al dengue hemorrágico. El dengue, fiebre por dengue, ya habíamos dicho que era una enfermedad benigna y autolimitada. En esta epidemia de Cuba que duró desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, cuyo mes fue el mes de agosto, se notificaron al Ministerio de Salud Pública 344.000 casos, 203, de los cuales no todos hicieron fiebre hemorrágica. Hicieron fiebre hemorrágica aquellos que tenían cierta susceptibilidad o reunían otras condiciones, no solamente la susceptibilidad del huésped, para hacer la fiebre hemorrágica. Y la fiebre hemorrágica le hizo el 3% del total, o sea, 10.312 casos. Para destacar la importancia y lo explosivo que es la epidemia y la gran cantidad de casos que pueden verse. En un día de mes de julio, no fue en julio, fue un día de mes de julio, en un solo día se notificaron al Ministerio de Salud Pública 11.400 casos. Esto hizo que, llegado a este momento de la epidemia, ya no se hacían más estudios serológicos y los diagnósticos se hacían por cuadro clínico. De la misma manera que hacemos acá diagnóstico por cuadro clínico frente a una epidemia de gripe, cuando sabemos que la epidemia ya está constituida. Hospitalizados, sí, fueron hospitalizados mucho. El 33% de los infectados, de los enfermos, fueron hospitalizados. Pero la hospitalización no fue por la gravedad de la enfermedad, sino que fue para aislarlos de los mosquitos. De los hospitalizados, los graves fueron solamente el 8,8%. Ahora, si pasaron por el CTI, 10.000 personas. Esto es importante para ver lo que puede salir los costos económicos de una epidemia. Y la letalidad total fue de 158 pacientes, sobre todo niños. 158 pacientes en 344.000 casos significaron el 0,046%. Quiere decir que a pesar de que en esa epidemia hubo casos hemorrágicos que fueron 10.000, la mortalidad total fue de 0,046%. De los hospitalizados murieron el 0,136%. Y de las fiebres hemorrágicas por dengue, el 1,5%. No sé, ¿preguntas? ¿Dudas?